Si la filosofía fuese un mundo, te regalamos una bicicleta para que lo recorras con Luis, Andrés y Liliana. El ser se ve mejor en bicicleta es un recorrido de una idea por hora, que te llevará a hacer reflexiones que jamás habías visitado. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.
Hola, ¿cómo están, querido público? Estamos en el Ser se ve mejor en bicicleta y el día de hoy nos da mucho gusto platicar con ustedes sobre el tema de hoy es el progreso. Hola Luis, hola Andrés, ¿cómo están? Me faltó saludarlos.
Hola Liliana, bien, bien.
Qué bueno. Pues bueno, como siempre vamos a leer una breve carta que me envió Juan Orestes. La verdad es que yo lo siento un poco rudo, a ver ustedes qué opinan. Pero bueno, a partir de lo que nos dice Juan Orestes vamos a hablar sobre el progreso.
La carta reza así. Querida Liliana, hace unos días conocí a una chica, muy ingenua. Me dijo que tenía fe en que en algún momento se iban a encontrar la cura de todas las enfermedades, por lo cual ella deseaba ser congelada como Walt Disney para que pueda llegar a ese futuro y ser inmortal. La ingenuidad de su deseo me pareció indignante, así que me puse a maldecir a la humanidad y a su estúpido plan. Recuerdo que le espeté algo así como: ojalá que cuando te congelen, una maldita bomba caiga en el laboratorio donde estés. También le dije, ojalá que estés en tus mil años, veas cómo se mueren todos tus amigos y toda la humanidad. Por supuesto que se asustó y se fue. Y ahora lo lamento porque era muy bella. Y muchas veces, también yo soy un tanto naif. Un beso, Juan Orestes.
Bueno, pero justamente creo que lo que me hizo reflexionar esta carta es un poco sobre el progreso, sobre esto, por ejemplo, que hablaba de lo de Walt Disney, ¿no? Eso es cierto, o sea, ¿Walt Disney sí está congelado?
No, creo que no, o no sé, lo que sí creo es que existen, de hecho, compañías que te ofrecen el servicio de
criogenia. ¿Sí es real?
Sí, sí.
Va a poder investigarlo.
Y... pero es bonito porque en teoría justo lo que suponen es que bajita la mano tú puedes elegir la época en la que vives y si eres optimista el futuro será mejor y que te despierten donde te vaya más bonito en la vida, ¿no?
Es un pleno optimismo en el progreso tecnológico, ¿no? En que va a haber algún momento en el que, claro, o sea, si ahorita ya podemos volar, no sé, al rato vamos a, no sé, a podernos reconstruir, bueno, que ahora hay muchas películas que hablan, por ejemplo, sobre eso, ¿no? O sea, eso de reconstruir celularmente y tienes una herida y entonces te curas y nada más con el pensamiento, cosas así. Pero bueno, perdón, Andrés, ¿qué vas a decir?
Ah, no, que claro, ¿no? Esto de la criogenia es, por supuesto, la fe en el proceso tecnológico de la manera más exacerbada, ¿no? Porque tú supones que no va a haber un, por ejemplo, un gran cataclismo natural, el cual esa compañía va a desaparecer, como va a desaparecer todas las ciudades, o supones que no va, que la economía va a seguir estable y va a seguir funcionando, de tal suerte que esa compañía que te tiene en una cápsula...
Sí, a la que le pagaste millones de dólares.
No va a quebrar, o lo que sea, ¿no? Que el calentamiento global, es quizá una forma de entender la historia, ¿no? Esto del progreso quizá lo podemos ver como... Es decir, a ver, la humanidad ha ido superándose y mejorando. Ajá. Vamos de peor a mejor y es un cambio que se daba en el pasado, se da en el presente y se dará en el futuro. El futuro, por tanto, será mejor. Y ese futuro, desde el futuro del futuro, que para nosotros es futuro, va a ser mejor,
¿no? Fíjate, ahorita que me acuerdo, Popper tiene una idea al respecto del progreso. A mí se me hace muy bonita y muy optimista, pero no sé qué tan real, porque dice... que básicamente todas las especies del mundo lo que buscan es vivir mejor. O sea, siempre estamos buscando un mundo mejor. Es decir, siempre hay como cierto progreso hacia lo bueno. Pero yo creo que esto puede caer como en un mito, ¿no? Porque, ¿qué tanto podemos decir, por ejemplo, que un avance tecnológico, si es que lo hay, sea bueno, ¿no? O sea, digo, independientemente del optimismo que tengamos con respecto a él, o sea, ¿qué tanto sabemos, digamos, si desarrolla, bueno, si hay una mutación en los hombres, si es bueno o si es malo? O sea, como, ¿por qué decimos, por ejemplo, que el progreso siempre es como hacia lo bueno? Claro. Y de hecho, solemos confundir esto de evolución y progreso, ¿no? Como si, ah, claro, vamos a lo bueno, estamos evolucionando. Y yo creo que ahí tenemos una idea medio cruzada.
Por supuesto, porque nadie conoce todas las posibles repercusiones que puede tener un fenómeno político, una innovación tecnológica o lo que sea.
Sí, claro. O sea, si esa criogenia es buena o no. O sea, si en realidad el progreso es un vamos hacia algo mejor.
Y, o sea, si es, según yo, sí es un malentendido muy profundo, ¿no? Porque incluso mercadotécnicamente, las computadoras o casi cualquier producto se vende con el lema evoluciona, cambia. Así como si diéramos por hecho que cualquier cambio evolutivo sería un cambio para bien y que todos deberíamos estar como progresando en ese sentido. O sea, sí, según yo, es difícil incluso, no sé si los radioescuchas lo consideren así, pero sí es... Según yo, a la mayoría de las personas nos parecería novedoso decir, ah, ¿evolucionar no es lo mismo que progresar? No. Según yo, hasta nos acostumbran las caricaturas así como de Pokémon y cosas así, que se entiende que la evolución es como para algo favorable y siempre mejor.
Claro. Pero no necesariamente, ¿no? Porque incluso en el contexto biológico, la evolución no es algo que tenga un fin determinado, no es algo que solo sucede, es un proceso que no tiene una, digamos, como directriz final programada por una, o sea, me parece que es una especie de azar complejísimo, ¿no?
No, sí, claro, aparte, o sea, presuponer que la evolución tiene categorías morales, claro. Es decir, así como, claro, yo evolucioné, ahora tengo alas porque voy a ser mejor, no tiene que ver la evolución, lo bueno, lo malo, lo mejor, lo peor, ni siquiera podemos decir, somos mucho más evolucionados que las jirafas, porque eso qué presupone, ¿no? O sea, no es como que, claro, nuestro cuerpo ha progresado mejor que el de las jirafas, no. Ahí estamos confundiendo el término, ¿no?
O sea, tú dirías que cada quien se adapta a su entorno como puede.
Exactamente.
Y
en ese sentido es en el que Popper dice que buscamos un mundo mejor, justamente, pero un mundo mejor en tanto que nos adaptamos a lo que ya hay.
Aunque, claro, detrás de esta discusión hay un tema latente en fondo, digo, de fondo, que quedaría largo mencionar, ¿no? Pero hay, de hecho, hay una gran mayoría de personas que consideran que la evolución sí tiene categorías morales y está, digamos, direccionada hacia una gran finalidad, ¿no? Que se tiene que ver más con cosas como teológicas y de que hay una mente y cosas así, ¿no? Como una voluntad detrás de toda la naturaleza.
Pues es una forma más bien de entender no tanto la naturaleza, sino la historia, ¿no?
Ok.
Porque los biólogos saben que no, o sea, que si hay un destino final para la evolución, es algo que escapa, digamos, por completo al alcance de cualquier tipo de ciencia, ¿no?
Bueno, más considerando la cuestión de la complejidad,
claro,
¿no?
Por supuesto.
De los sistemas emergentes.
Los que le meten categorías morales a la evolución son, por ejemplo, los darwinistas sociales, ¿no?
Uh-huh.
Esos que dicen, a ver, toda institución humana, al final del día, no hace nada más que replicar un ecosistema natural. Y en los ecosistemas naturales, el principio operativo es la supervivencia del más fuerte, ¿no? De tal suerte que, por ejemplo, una empresa, una institución humana, se debe regir con los mismos principios, de los más fuertes deben de sobrevivir. Y eso está bien, está, digamos, como patentado por la naturaleza, ¿no? Pero eso es muy complejo, porque en realidad el altruismo también es un mecanismo evolutivo. O sea, esto de ayudar a alguien desinteresadamente también tiene que ver. Y es una concepción muy naive, ¿no?, de la evolución. Pero quizás regresando un poco a lo del progreso. A lo del progreso, ¿no? Si se fijan, hay muchas formas de entender el progreso, claro. Pero solemos entender el progreso como algo asociado con la tecnología. Es decir, los avances tecnológicos son los que hacen mejor el presente y van a hacer mejor el futuro, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿sí? Se me ocurre, bueno, ustedes son inmunes a esto porque son súper hippies, pero si te dijeran algo así como, a ver, vas a reencarnar en alguna época de la historia, ¿no? Elige cuál. Entonces, eliges una y si te pones a pensar, digamos, en por qué elegirías, o sea, más bien, comparando así como entre posibles, ajá, épocas que puedes elegir, los pros y los contras seguramente irían por el lado de ciertas cosas, de ciertos avances tecnológicos.
Sí,
o sea,
claro.
¿Por qué no te gustaría vivir en Europa, en el
yo creo que yo por cuestiones de higiene, así con un baño, o sea, no hay un excusado con las
Claro, sí, todo el agua que tomes va a tener una cantidad de monumental de desperdicios humanos, entonces como estás enferma y estás a morir de cólera, tomas leche y te mueres, ¿no? Es más, las posibilidades de ser un adulto son mínimas porque la mortandad infantil es altísima, hasta hace, digamos, muy poco tiempo, ¿no? Tiene que ver la pasteurización de la leche con que empiecen a bajar estas tasas en una buena parte del mundo occidental.
O sea, entonces el progreso tendría que ver con un ir a favor de nuestro nivel de vida.
¿Cómo hacer más cómoda nuestra presencia en el mundo, digamos?
Algo así, más bien, la fe en el progreso va por el lado de que el mundo es mejor en la medida que hay implementos tecnológicos que te permiten vivir mejor o vivir de plano, ¿no? O sea, no morirte por tomar leche, no morirte por porque una pulga de una rata se te pase al pelo de una enfermedad horrible. O sea, cosas de ese tipo podemos entender. Esta es una visión un tanto naive, ¿no? Esto es más como para, ahorita vamos a criticar esta idea, ¿no? Pero lo solemos hacer como con la tecnología, ¿no? O sea, a lo que voy es que tenemos fe en la tecnología.
Sí, y en coordenadas de evolución tiene sentido, ¿no? Porque lo que hacemos bajita la mano es como crear instrumentos para adaptarnos mejor a nuestro entorno, para mantenernos más tiempo con vida y, no sé, como tener más prole o una cosa así. En términos como muy rudimentarios, la tecnología sería eso, ¿no? Como el modo en el que sustituimos nuestra falta de recursos, así como lo que platicamos en algunos programas, ¿no? Nuestros recursos así como de garras, pieles y eso, nuestra razón nos hace más favorables.
Exactamente. Habría que entender, o sea, tenemos que ver la tecnología, pero no solo en los aparatos, ¿no? En los gadgets, en las herramientas, sino la tecnología como una definición más compleja, ¿no? Por ejemplo, incluiría los aparatos, por supuesto, pero incluiría también el contexto en el que esos aparatos son tecnológicos, porque es como en la sirenita, ¿no? ¿Se acuerdan de la, un pelícano que, o una gaviota que tiene... que encuentra tenedores y encuentra...
La sirenita encuentra el tenedor y se lo lleva a la gaviota porque la gaviota es un ser entendido en cosas terrestres, ¿no?
Exactamente.
Entonces, él le explica, según sus conocimientos, para qué sirven.
Pero la gaviota no, o sea, en realidad no describe correctamente la función de los aparatos que le da.
Sí, ¿no?
Porque no tiene ningún sentido. Entonces, la tecnología depende, por ejemplo, de entrar en un contexto en el cual eso es algo útil, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor algo que para nosotros es una obra de arte contemporánea, escultura, que es totalmente inútil para alguien, alguien le encuentra un uso.
Claro. Bueno, y también, fíjate, ahorita que estabas diciendo esta noción del progreso asociada a la tecnología, a mí se me ocurre que también hay una noción de progreso asociada, digamos, por ejemplo, esto de la civilización, como un poquito más a la política, ¿no?
Sí, claro.
Que, por supuesto, está vinculado hasta cierto punto a la tecnología, sí, pero, por ejemplo, se considera, o sea, dentro de estas ideas de progreso, que yo creo que, o sea, tendremos que ubicarlo, creo yo, en la modernidad, sobre todo en la Ilustración, ¿no? Revolución industrial, etcétera. Desde ahí yo creo que se empieza a usar esta idea de progreso en un sentido fuerte, ¿no?
Claro,
porque
por ejemplo, los antiguos griegos también tenían cierta idea de progreso, ¿no? Por ejemplo, Platón creo que es en las leyes, ¿no? Como bueno, y gracias a la ciencia y a la tecnología, la vamos progresando un poco, ¿no? O sea, el mundo es mejor. Por ejemplo, los autores cristianos, creo que el mundo cristiano, que la revelación cristiana, supone un progreso moral y cultural. Y
eso es algo así como un aceleramiento histórico, ¿no? Más o menos una idea así como que, claro, o sea, vamos a dar un gran paso en la historia con este tipo de...
Sí, ¿no? Claro.
Pero bueno, y digo, nada más para ir al siguiente bloque, bueno, ahorita seguimos hablando de la noción de progreso. Yo tengo por ahí una ideita que me gustaría comentarte.
Perfecto.
Recuerden que nos pueden escribir en Facebook, en Twitter, que ya tenemos grandes incentivos para responderles por vía Facebook y estos medios, mientras los dejamos con una canción, ¿no, Andrés?
Ah, claro. Los dejamos con una canción padrísima de Leonard Cohen que se llama El Futuro.
Regresamos.
star in St. Paul. I've seen the future, brother. It is murder.
Soul.
Continuamos.
Bueno, pues estamos hablando el día de hoy sobre el progreso. Estábamos un poco tratando de definir desde dónde está esta idea. Yo comentaba que a mí me parecía que como que esta noción de progreso se puso de moda, digamos, en tiempos de la modernidad, ilustración, revolución industrial, ¿no? Entonces, bueno, Andrés decía que no, que esta noción existe y está muy presente desde los griegos, al menos que tengamos noticia.
Claro, bueno, en los griegos está, por ejemplo, en San Agustín es claro, ¿no? Uno lee la Ciudad de Dios y hay toda una filosofía de la historia en la cual supone el cristianismo supone un gran avance cultural, espiritual, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, también en fin, ¿no? Ha estado ahí, si les interesa, hay un texto de un sociólogo que se llama Nisbet, que tiene un montón de libros justamente sobre la historia de la idea de progreso.
¿De progreso? ¿Es un tipo actual?
Sí, digamos como de los 80, creo.
Ah, ok.
Entonces, el progreso existe desde siempre, ¿no? Pensar que la historia va, digamos, a un punto de mejora, ¿no? Vamos mejorando, ¿no? Eso no es algo tan nuevo como de hace 200 años del mundo moderno, ¿no? Cuando se formó el mundo moderno, pero es curioso, ¿no? Justamente los ilustrados piensen en estos autores, sobre todo
Kant, Rousseau, Montesquieu,
exactamente, ¿no? Piensen, por ejemplo, los autores franceses, sí, ellos creen que justamente la era, digamos, de la razón, la era de la ciencia, etcétera, supera a las otras, de tal suerte que los antiguos no pueden ni siquiera pensar en progreso, porque no se compara el progreso antiguo con el progreso moderno.
Bueno, es que claro, el punto en la modernidad es que de repente sí hubo un boom, digamos, sí, tecnológico, ¿no?
Claro,
sobre
claro,
todo con la revolución industrial. Entonces, claro, de repente se dan cuenta de que, ah, ching, mira todo lo que podemos lograr así de la nada, y estos avances, digamos, como muy rápidos, ¿no? O sea, de no poder hacer una cosa, así poderla hacer,
claro,
de la noche a la mañana. Entonces, claro, pero creo que tienen toda la razón en sentirse así como en un lugar histórico súper importante. Lo hacemos nosotros mismos, ¿no?
Sí, no, lo está, ¿no? Pero creo que la idea de progreso no es nueva, por
ejemplo,
¿no? Pero claro, pero lo que caracteriza a lo mejor a este progreso ilustrado es que va de la mano de la ciencia y la tecnología, ¿no? Quizás así como la característica más notable, ¿no? Podríamos decir.
Ajá.
Y claro, lo que pasa es que la tecnología se entiende no solamente como los aparatos ni el contexto en el que estos aparatos son útiles, sino, digamos, cualquier tipo de organización de personas, cualquier tipo de programación, ¿no? Cualquier
okay.
tipo, digamos, de input programativo que hace tener una función nueva, ¿no? Por ejemplo, piensen en Pavlov, los perros de Pavlov, ¿no? El euforismo psicológico es un tipo de tecnología.
Ajá, Pavlov es este psicólogo que hacía experimentos. ¿Es el de las ratas? Sí, es el de las ratas, ¿no?
Perros, ¿no?
Es unas clases de los perros, ¿no?
Ah, son los
que
perros.
Hay unos perros que les...
Y son las ratas de Skinner.
Sí,
ah, ok, ajá.
A los perros de Pavlov, cada que les va a dar de comer, suena una campanita. Entonces, un día toca la campanita, pero no les da de comer y los perros empiezan a... Pero los perros ya están, digamos, como programados para empezar a comer, entonces
ajá.
empiezan a salivar y el estómago empieza, pues inicia el proceso para digerir la comida, ¿no? Pero aún no hay comida. Entonces, eso sería un tipo de tecnología, ¿no?
Que es el conductismo, ¿no? O sea,
sí.
como que haces que...
Estímulo-respuesta.
Ándale, exactamente.
Uh-huh.
un detalle morboso que quizá por lo mismo valdría la pena compartir con el auditorio.
¿En tanto
sería que sí? Sería que, por ejemplo, yo alguna vez me pregunté cómo le hacía para medir la salivación de los perros, si les ponía como un vasito abajo de la boca o algo así, y más bien como que les quitaba esta parte de los de la mandíbula, así que digamos la piel superficial, etcétera, y les conectaba una especie como de tubos medidores a las glándulas que salivaban para que para tener una medición precisa de la saliva.
Pues es horrible.
Pero es que creo que no había otro modo de tener así como cuánto salivas y cada cuándo y en qué y con qué intensidad. Cierro mi paréntesis lúgubre. Saludos a las mascotas de los escuchas.
¿Qué les iba a decir? Entonces, claro, ¿no? Entonces, es un poco la fe, porque se fijan. Entonces, con esta definición de tecnología, organizar a personas, organizar la mente de una persona, organizar un grupo de personas, piensen que una institución burocrática es un tipo de tecnología, ¿no?
Ajá.
Porque estás creando un tipo de relaciones entre personas que tienen, o sea, los estás como programando para que hagan ciertas funciones, ciertos departamentos. Es un poco la cosa, ¿no? Entonces, se fijan, tenemos, o sea, piensen en una propuesta de algún político, del presidente o gobernantes locales que no sea en este sentido tecnológica y tecnocrática, ¿no? La tecnología en su rol de poder como tecnocracia, que no sea tecnocrática, que no diga como desde llevar meros aparatos, como bueno, vamos a llevar miles de computadoras a las escuelas, o vamos a crear esta nueva dependencia que se va a encargar de organizar todo este tipo de trámites. O sea, todo eso supone una aproximación tecnológica a los problemas, ¿no? Y entonces seguimos como con esta fe en...
O sea, porque presupone una nueva técnica.
Claro, sí, exactamente. Sí, esa sería un poco la definición.
Okay.
Sí, ¿vas a decir algo? No, si quieres terminar. Ah, bueno, acerca de esto que decías al final, se me ocurría que, bueno, digamos, en un contexto político, el progreso puede ser utilizado como una especie de mercadotecnia infalible, y recordaba mucho, aparentemente no tendría que ver, pero algo que dice Ovidio con respecto de las mujeres, en El arte de amar, me parece, que es algo así como, lo que le recomienda a los amantes es, oye, lo que tienes que hacer con las mujeres es como prometerles, porque todos somos ricos en promesas, y ya, quién sabe si, o sea, así.
Y luego las cumple.
Sí, o sea, eso es irrelevante. El chiste es como vender promesas. Y lo interesante es que el progreso y las situaciones utópicas y todo como llevarlo al futuro como una carnada para ganar la credibilidad de los votantes es como el pan de cada día, ¿no? Un poco influenciado por Liliana, estuve releyendo Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, y ahí narra mucho como ese ambiente del México de no sé qué años eran, como Las batallas en el desierto, eran como los 60s,
pues,
los 50s.
Después de la revolución que empieza como el PRI, etc. Ah, pero dices cuando José Emilio Pacheco dice que es pequeño.
Sí.
Son años
70.
Como los
70s.
Bueno, el punto es que José Emilio Pacheco como que narra muy bien también esa atmósfera como de esta vida es como una basura, el gobierno es una porquería, todos como que estamos contra Lucas Alemán, pero también prefiguramos que todo va a estar muy bien en los 1900, vamos a tener como una gran utopía de paz y tranquilidad.
Miguel Alemán,
perdón.
El otro es Lucas Alemán.
Entonces está como esta atmósfera de ustedes tranquilos porque el progreso llegará y llegará a cada uno de ustedes. También es algo que hace mucho, por ejemplo, García Márquez, cada vez que retrata a los políticos, los retrata así como vendiéndoles la idea de progreso a personas que están así totalmente marginadas y digamos milenariamente así en situaciones terribles.
Bueno, y eso se dedican actualmente también los políticos en sus campañas, ¿no? O sea, van a cualquier ciudad, pueblo, lo que sea, y promete lo que no hay. Y claro, va a llegar el progreso, y vamos a pavimentar, y van a tener trabajo. Y eso, de alguno siempre presupone progreso. O sea,
claro.
El progreso es quizá esa gran promesa política, como la que decía Ovidio hacia las mujeres.
¿Sí?
O sea, tú promete, eso es lo importante.
Todo el mundo va a tener una educación universitaria, para
claro.
Tener un estilo de vida citadino, que todo gire en torno a un bienestar basado en el progreso.
Sí, o sea, quizás era como una analogía machista de mi parte, pero quizás sugería que el pueblo, lo que llamamos pueblo en este contexto, es como una doncella naif o tonta en las manos de un patán que sistemáticamente le promete cosas que nunca le va a cumplir. Y ella le sigue dando su voto de confianza.
Ah, me gusta tenerlo.
Por supuesto, ¿no? Porque todo esto de la tecnología, y ahí viene la parte modura de esto del progreso y la tecnología, que el progreso tecnológico y el progreso, el desarrollo tecnológico, como lo he descrito hasta ahora, no va de la mano del progreso moral. Entonces ahí viene todo el problema, ¿no?
Claro.
Es decir, una cosa es una solución moral, otra una cosa es un problema moral y su posible tratamiento o solución, y otra cosa son el desarrollo tecnológico. Uh-huh. Porque, por ejemplo, sucede que el esquema de que ahorita escribía Luis de la superación social a través del progreso, de las políticas que pretenden progreso para todos, están de suyo, son fallidas porque es imposible, ¿no? O sea, no hay dinero suficiente, por ejemplo, para que todo el mundo vaya a la universidad, ¿no?
Uh-huh.
Pero a la vez generas un mundo en que si no tienes un título universitario, no estás, digamos, en una situación social precaria.
Sí, claro.
O piensan que la tecnología la usamos sobre todo para... O sea, piensa en la cantidad de dinero que se invierte en tecnología que sirve para matar a miles de personas a distancia. O piensen en cómo la burocracia deshumaniza muchas veces a la gente y puede llegar a tener consecuencias terribles, ¿no? O piensen, por ejemplo, el caso paradigmático, que es lo que señalan los autores de la Escuela de Frankfurt y Hannah Arendt y compañía. Es una cosa así como, en realidad, lo que hace terrible, por ejemplo, el régimen nazi, el holocausto judío, es que es una obra maestra de la ingeniería, por así decir, ¿no? Que es la racionalidad, un tipo de racionalidad como tecnologizado, que tiene el progreso destruyendo a sistemáticamente a millones de seres humanos.
Sí, claro, es la ingeniería social, que consiste un poco en que, claro, existe aquel que es el ingeniero generalmente, pues es alguien que tiene un alto poder, el dictador, el presidente, el partido, Hitler, no sé. Y la idea es que toma a la sociedad como si fuera algo así como una pequeña máquina en la que hay que irle haciendo ajustes con tal de lograr algún tipo de meta que justamente este mismo propone. Un poco tiene que ver con la imposición de ideologías, ¿no? Puesto que el dictador o el que está en el poder piensa que esto es lo bueno, entonces hay que hacer pequeños ajustes a la maquinaria social para lograr el objetivo que el dictador tiene, ¿no?
Lo cual también,
claro, esa es una manera de vender muy bien la idea de progreso, ¿no? Y más, o sea, justamente en este contexto, hablando medio industrialmente, ¿no?
Sí.
El ingeniero justamente es el que sabe cómo hacer funcionar cómo echar a andar la maquinaria social del progreso.
Claro, ¿no? Pero por supuesto, esto a costa de la justicia y la vida de miles de millones de personas, ¿no?
Claro, entonces, porque ahí lo que importa es el fin. Claro. No los medios.
Pues sí, ¿no? Entonces, ese problema con esta fe en la tecnología, digamos, tiene un lado súper monstruoso, que justamente tiene que va por el lado, decíamos, del progreso moral, ¿no? Uh-huh. Hay una relación isomórfica entre los desarrollos tecnológicos y la tecnocracia y el lado más humano de la vida y de la historia, por así decirlo. Uh-huh. Ese es como todo el problema.
Sí, o sea, yo creo que un gran souvenir que nos dejaron esos regímenes totalitarios es que, así como equivocamos evolución con progreso, también por default damos por hecho que todo progreso es como moralmente favorable o por lo menos bueno, o que por lo menos es neutro. Y parecería ser que, como dices, es una confusión que parecería inofensiva, pero pensar que el progreso es siempre para bien de todos es como una idea terrible.
Bueno, la definición de progreso, así, progreso, la palabra pro, de algún modo sí implica que es como algo a favor, ¿no? Un cambio a favor. Pero el punto es que es una idea, más bien es un mito, ¿no? Exacto. O sea, porque, perdón.
Es que me emocioné, es que es un mito, exactamente, es un mito de progreso.
Sí, o sea, porque finalmente no todo cambio implica una mejora, ¿no?
Pues,
sino simplemente es cambio, o sea... Uh-huh. Y tendríamos que tener como en mente que todo progreso puede traer cosas terribles o cosas hermosas o simplemente nada, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, sí. O nadie sabe, más bien nadie sabe, ¿no? Esa
Ajá, exactamente. El punto es que nadie sabe, no somos profetas sociales.
Claro, ¿no? Por ejemplo, si desarrollamos una droga que permite que te puedas concentrar 8 horas seguidas y tus capacidades intelectuales las lleva a un punto nunca antes visto, esto podría, digamos, ser muy bueno, ser muy malo, y en realidad nadie lo sabe, ¿no? Porque quién sabe qué pasa.
Bueno, pues, ¿qué les parece si para ir al siguiente bloque presentamos una canción más y seguimos hablando de esto?
Perfecto, una canción un tanto chaira, pero tierna y bonita, de Café Tacuba, se llama Trópico de Cáncer.
Bueno, pues regresamos.
Muchos prejuicios contra las canciones.
Les mandamos muchísimos saludos a nuestro público que últimamente nos ha escrito en Podomatic, en Facebook.
Ah, sí, yo le contesté a un tal Surichits.
Mandamos saludos especialmente porque aparte siempre pone que le gusta el programa. Qué bueno que te guste, y si quieres sugerirnos un tema, pues adelante. Bueno, regresamos.
Regresamos.
Necesitamos
Continuamos.
Bien, entonces, el bloque pasado hablábamos de justamente de que esta fe en el progreso es casi una mitología y que probó ser en la primera mitad del siglo XX, que todo el siglo XX, una cosa terrible y brutal, ¿no? Entonces, puedes preguntarnos, bueno, ¿por qué seguimos teniendo fe en el progreso?
O sea, esta idea de progreso como claro, seguro nos va a traer, no sé, el segundo paso en la historia, ¿no?
Exactamente, o sea, tuvo una parte muy oscura.
Ajá. ¿Te refieres como a la Segunda Guerra Mundial y eso?
Sí, y todo lo que, digamos, le siguió en el siglo XX.
Ok.
Y piensen, bueno, en el siglo XXI también, ¿no? Pero el caso es que hubo una corriente, o hay una corriente de pensamiento, los posmodernos, ¿no? Los posmodernos lo que dicen es, estoy pensando en un tipo que se llama François Lyotard, ¿no? Que escribió por ahí de los 70s, 80s, es como su época más productiva. Entonces él lo que dice es, a ver, nosotros los ilustrados teníamos fe en las grandes narrativas. Decíamos, el marxismo, por ejemplo, los marxistas dicen, o sea, una gran narrativa es entender la historia como algo con un sentido, con una finalidad, con una idea de progreso.
Ajá, y como con un contexto muy bien armado, ¿no? Ajá, es como que sí. Yo vivo en este contexto y en esto consiste y me baso en tales cosas,
exactamente,
¿no? Estos son mis fundamentos.
Porque tú, ajá, ya tienes los planos de la historia, ¿no?
Exactamente.
Bueno, entonces, por ejemplo, los marxistas decían, a ver, tras la dominación burguesa va a venir la dictadura del proletariado y después de la dictadura del proletariado viene la sociedad comunista. Los ilustrados decían, después de la oscuridad viene la ciencia resuelve los problemas y ya vivimos en sociedades armónicas con gente ilustrada donde todo mundo puede, por fin puede reinar la libertad.
Sí, estamos en el estado de bienestar.
Claro. Los positivistas dicen, los positivistas de primera generación dicen, después de la religión y de la filosofía viene la ciencia y con la ciencia vamos a entender el mundo cabalmente, entonces vamos a poderlo dominar y utilizar, digamos, como a cabalidad para poder todos vivir bien, ¿no? O sea, esto son caricaturas,
ajá, sí,
¿no? Pero
son los grandes relatos. Ajá.
Sí, son los grandes relatos, ¿no? Entonces, pero por supuesto que ya se cayeron, ¿no? Porque el marxismo fue una pesadilla, una catástrofe política y moral terrible, ¿no? Piensen en la historia de la Unión Soviética.
Ajá.
La ilustración, pues ya lo que vimos ahorita, ¿no? Los críticos de la ilustración dicen, por cada paso adelante en el progreso tecnológico hay un salta para atrás moral, ¿no?
Ajá, y podríamos decir que, o sea, los ilustrados a lo que más le apostaban era la razón, ¿no? Es como que, claro, con la razón vamos a resolver absolutamente todo. Y de pronto nos damos cuenta que las cosas no son ni tan racionales, ni siquiera la ciencia, podríamos decirlo. Es decir, claro, hay defectos, hay
claro,
como tú dices, hay resultados morales infames. Entonces, claro, ¿qué onda con la razón que tanto nos prometía? ¿No?
Exactamente. Entonces dicen, a ver, todas estas, y igual el positivismo pues tiene muchas, la ciencia es muy compleja, ¿no? No es así como pura perfección y progreso, ¿no?
Sí, al contrario, digamos, Kuhn demostró por ahí, ¿no? Bueno, no es que ha demostrado, sino que más bien abrió una nueva perspectiva, ¿no? Que es, la historia es igual de importante, digamos,
claro,
que la ciencia de laboratorio.
Por supuesto,
porque
por supuesto.
El tipo que está en el laboratorio tiene una historia personal, tiene prejuicios,
claro,
y aparte, depende del momento histórico, el interés de avance en la ciencia, ¿en qué ramo, ¿no?
Claro, creo que es en este libro, ¿no? De las revoluciones científicas.
Ajá, sí.
Que dice, a ver, ¿por qué en el siglo XVII empiezan a estudiar los autores el cálculo infinitesimal y los tiros parabólicos? Y era una cosa porque así eran las guerras, ¿no? Como las calles son sinuosas y laberínticas, tú necesitas calcular la trayectoria del proyectil para poder, para que sea efectivo el tiro, ¿no?
Claro.
Entonces, o sea, eso de que la ciencia es, digamos, como la pura, un amor a la verdad de incondicionado, no va por ahí.
No, es cierto.
Bueno, entonces ya se acabaron los grandes relatos, lo que hay son los microrelatos, ¿no? Se sigue cualquier cosa, cualquier historia es, digamos, como válida, no hay grandes soluciones, no hay grandes narrativas, hay microrelatos, ¿no? No sé si
como claro, ¿no? Pero es...
Es decir, podríamos decir que hay como pequeños relatos contextuales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que dado tu grupo social, a lo que te dediques, etcétera, más o menos le ves la racionalidad al mundo. Es decir, no hay grandes racionalidades, sí, ¿no? Sí, o sea, no todos vemos al mundo desde la perspectiva marxista, sino que yo la veo desde mi perspectiva como profesora de filosofía, que vive en tal colonia, que se dedica, no sé, a tal cosa, a tales horas.
Claro.
No voy a revelar mi vida.
Ok, no, por favor, ¿no? No va a ser que tengas un acosador.
Teléfono, ¿eh?
Que tengas un acosador intelectual.
Ay, qué bonito. Si existes acosador, acósame.
Dice, bueno, entonces todo relato, toda forma de ver el mundo es igual válida y buena, y cualquier tipo de organización política es buena y válida, o sea, porque todo se sigue, ¿no? Pero esto es lo que decían estos primeros posmodernos, ¿no? Pero hay un problema, ¿no? Pero, o sea, entonces la pregunta, entonces, ¿por qué seguimos siendo tecnocráticos? ¿Por qué seguimos siendo en el progreso? ¿Por qué los políticos hasta hoy en día siguen prometiendo esto de que la revolución por fin va a ser justicia y va a llegar la luz y el pavimento y la universidad y la educación? Y la cosa es que parece que sigue esto de la... O sea, parece que seguimos como en la modernidad. No, por supuesto que una modernidad beta, por así decirlo.
Ajá.
Hay autores que exploran esto, ¿no? Como Habermas y gente así.
Ajá, que digamos en pro de una nueva ilustración, ¿no?
Sí, sí, sí.
Uh-huh.
Y el caso es que lo que dicen algunos críticos de la posmodernidad es que justo el siglo XXI empieza con la caída, digamos, de los microrrelatos, porque...
Macro, ¿no?
De los microrrelatos, ¿no? Porque, o sea, más bien surgen otra vez los macrorrelatos porque piensen en el terrorismo, ¿no? Caen las Torres Gemelas y entonces el mundo se divide, empieza una guerra.
Ajá.
En la cual están los países occidentales, ricos y civilizados contra el mundo barbárico, teológico, que no entiende la libertad, ¿no? Que todavía quieren matar a una mujer porque usa una falda corta, porque o por lo que sea, ¿no? Entonces, otra vez está como que el juego entre los bárbaros y los no bárbaros, los occidentales, ilustrados, etcétera, ¿no? O sea, esto supone una reivindicación de todos estos valores de los que en los cuales está esta fe en el progreso.
Sí, que sea algo así como una discusión que no es entre diferentes microcontextos, sino que son dos contextos súper polarizados.
Sí, sí, sí,
¿no?
Claro, claro. En alguna ocasión creo que George Bush dijo algo así como Dios está de nuestro lado, ¿no? Que es una cosa así de ya fuerte, ¿no? O sea, hablar de dos lados y uno que cuenta con la venia del poderoso divino y la otra que no, ¿verdad? Pero claro, ¿no? Los otros también creen que cuentan con el beneplácito de Dios, ¿no? Es así como es una locura. Pero, entonces...
Claro, y son dos grandes ideas de progreso completamente diferentes, ¿no?
Uh-huh, claro, claro.
¿Cuál es la buena? Ninguna. Son dos grandes mitos otra vez.
Por supuesto, claramente. Entonces, piensen, por ejemplo, en ahora, ¿no? En el Estado Islámico de Irak y del Levante, que estos que matan a los pobres periodistas, sí hay una, digamos, como un macro relato, ¿no? Tiene una forma de entenderla, seguramente una forma de entender el mundo y la historia como algo que tiene un término ad quem, como una finalidad clara, etcétera, ¿no?
Bueno, y es que si no, de algún modo, como ¿para qué querríamos un cambio político, etcétera, si no es para un después, o sea, para un momento posterior en la historia? O sea, qué bonito que viviéramos al día, pero ¿cómo funcionaría eso? O sea, si no tenemos esa idea de progreso, de un, claro, vamos a vivir un futuro histórico mejor, ¿qué nos guía?
¿Quién sabe? No, definitivamente tienes que tener una serie como de valores atemporales, por así decirlo, un mínimo, ¿no? Pero eso es como otro tema muy interesante, ¿no? Tendremos que hablar de la libertad, la tolerancia, etc. O sea, este ideal, o sea, si es un ideal, ¿hasta qué tiene, digamos, de universal o de universalizable nuestro ideal ilustrado de libertad, ¿no? Queremos como una sociedad donde como se puedan maximizar las libertades humanas, civiles, eso es deseable, ¿no? Es lo que queremos.
Ajá.
De tal suerte que si tú quieres ser un musulmán, conservador y tener un tipo de familia muy cerrada, pues podrías hacerlo, pero si tú quieres ser una mujer liberada del siglo XXI, claro que podrías hacerlo, o lo que sea, ¿no? Esa sería como la cosa. pero en fin, el caso es que sigue un poco la modernidad, con una versión más compleja, si lo quieren ver así, y el progreso es irreversible, ¿no? Esta es la otra cosa que, justamente como en relación con esto que decías, o sea, no hay forma de, digamos, de volver a un estado básico donde no hay tecnología, donde, porque, claro,
primitivo,
¿no? Claro, porque que haya tecnología no significa que tiene que haber el nuevo celular modelo 7, 8, 9 y 10, ¿no? Pero tiene que haber tecnología, tiene que haber, y por lo que tiene que haber tecnología, esta tiene un como una narrativa propia, ¿no?
Bueno, pero y supongamos, no sé, ¿qué pasaría si llega una catástrofe, una catástrofe tecnológica, ¿no? O sea, algo y una catástrofe natural, o sea, que haga retornemos a vivir en la naturaleza y a lo mucho, digamos, la tecnología sea el uso de ecotecnias, o sea, literal técnica otra vez, no tecnología. Es decir, no necesariamente la ciencia involucrada o nada más nuestros recuerdos de ciencia involucrada, ¿no?
Bueno, eso podría ser, pero bueno, tendremos que esperar uno a que pase esa catástrofe y a que de hecho pase eso después de la catástrofe.
Bueno, y aún así creo que seguiría esta idea del progreso.
Y volvería otra vez a empezar un progreso, pero habría un progreso, ¿no? O sea, no hay forma de salirte de una tradición y de tú empezar de cero y de no aprovechar lo que hay. No se puede, ¿no? Entonces estamos como un poco condicionados al progreso, ¿no?
Quizá lo que vendría muy bien recordar es esto, o sea, que pues nuestra idea del progreso no es más que un rasgo optimista de la sociedad actual, ¿no?
O más bien, un rasgo determinista, ¿no? De nuestras sociedades, pero lo que tendremos que hacer es quitarle el lado optimista.
A reducirlo quizá, pero sí. O sea, dices determinista en el sentido que, claro, o sea, si este progreso está dominado por la idea del ingeniero social que te dice, claro, dadas estas situaciones y ajustes, ¿vamos a tener un mayor progreso?
No, algo mucho más básico, que no te puedes salir del progreso, por así decirlo. O sea, que vas a necesitar la tecnología y esta tecnología va a engendrar otra tecnología, digamos, derivada de esta, que no puedes regresar a la naturaleza y vivir como un como nómada recolector, este tipo de cosas.
Yo creo que hay gente que sí lo hace y
claro,
lo logra.
Pero no es un esquema universalizable. Piensa, por ejemplo, todos los habitantes de la Ciudad de México volvemos un esquema recolector-cazador y se acaba el bosque en un día, ¿no?
Sí, claro.
Se mueven todos los animales en una semana. Es una barbaridad. Y claro, ¿qué horas vas a convencer a la gente? ¿Qué argumentos, qué buenas razones podría ser?
Bueno,
a ver,
no, pero quizás sí podría funcionar el que un poco, o sea, a ver, simplemente que la gente ya no llegue a las grandes ciudades, sino claro, que siga su vida, por ejemplo, en el campo, o que la gente de la ciudad se vaya al campo.
Exactamente.
Creo que no está mal.
No, eso sería fantástico. Y sería una noción de progreso. A lo que voy es que habría
progreso
que...
Progreso es algo diferente.
Exactamente, habría que encaminar el reencauzar el progreso, entender que la racionalidad tecnológica no lo resuelve todo, que una cosa son los problemas morales y otros los problemas, digamos, como que se desprenden de la necesidad de tecnología, y que son cosas distintas y que habría que como priorizar, a ver cuál es más importante, ¿no? Y buscar como un progreso más, alternativas de progreso más viables, ¿no?
Sí, claro.
Por ejemplo, es lo que proponen los anarquistas. ¿Sale? Lo que tenemos que hacer es dejarnos de quitar esta institución hija de la modernidad que es la que mantiene la fe en todas estas cosas, que es el Estado, y encontrar como otras formas de organización política, de organización económica, etcétera. Descentralizar las ciudades, cosas de este tipo.
Sí.
Esa sería la solución, pero por supuesto que esa solución la vamos a ir, si la mencionamos, será en programas posteriores, porque nos llevaría mucho tiempo, ¿no?
Sí, de hecho sí.
Pero lo que voy es que habría que buscar como un progreso más humano, por así decirlo, sería como la conclusión.
O al menos esto, ¿no? O sea, ser conscientes de que no todo progreso es bueno, o sea, no quitarnos ese optimismo del progreso.
Exactamente.
Dejar de creerle a los políticos que nos prometen progreso. Y en todo caso buscar justamente un progreso, yo diría un poco a partir de nuestros pequeños relatos, al menos que sea progreso para nosotros y que no dañe a los otros, ¿no?
Sí.
O sea, en nuestro contexto.
Claro, sí, claro.
Y pues bueno, ya se nos acabó el tiempo el día de hoy, pero queremos agradecerles una vez más por sus comentarios, por escucharnos, y ¿algo que quieran agregar? Dice que estuvo muy callado.
En la tercera parte, pero estuve escuchándolos.
Hombre, gracias.
No, no tengo nada que agregar.
Eres el primer radio escucha. Pues ya, yo creo que aquí le dejamos, ¿no? Lo dejamos con una canción fantástica que tiene que ver con esto, ¿no? De encontrar, si quieren encontrar una nueva alternativa de progreso, pueden empezar con esta canción, ¿no?
Escuchando la canción, ¿eso les va a dar ideas?
Por supuesto, porque... No puedo no hablarles un poco de esta canción que a mí me encanta. Es, o sea, de Chabela Vargas, después de 20 años de ser alcohólica y estar en la miseria, salió adelante y volvió a cantar y volvió a los escenarios y compuso esta canción que es fantástica, que se llama Hacia la Vida, ¿no?
Habla pues vamos como, a escucharla.
Tiene un verso que dice a puro valor, ¿no? Dice, a puro valor, como tuve que salir, y eso es fantástico. Es una buena, si se quieren tatuar algo, pónganse esa frase, ¿no? A puro valor. Y entonces los dejamos Hacia la Vida. Y nos vemos el próximo jueves.
Vamos a progresar con Chabela Vargas.
Exactamente.
Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves.
Sí.
Vengo de donde viene mi amigo el viento. Traigo aromas de luz que trovaron los cerros y armonías calladas de la noche más bella. No pregunten quién soy, porque no se lo digo. Solo sé que a dónde voy el amor va conmigo, y a puro valor he cambiado mi suerte. Hoy voy así a la vida, hoy voy así a la vida, antes iba a la muerte. Cuando pedí justicia, no me la dieron. Cuando quise querer, a mí no me quisieron. Cuando un nido formé con traición, lo quemaron. Cuando al Cristo recé, mis rezos llegaron. No pregunten quién soy, porque no se los digo. Solo sé que a dónde voy el amor va conmigo, y a puro valor he cambiado mi suerte. Hoy voy hacia la vida, hoy voy hacia la vida, antes iba a la pinche muerte.
Nos oímos en el próximo viaje. El ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.